El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Una en punto. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Un partido que arbitra Carlos Sánchez Blas y al que le pone el mejor sonido en la sala Bor, Quique Viso, en la realización técnica. Se cerró la jornada 33 en Primera División, que nos deja principalmente dos conclusiones. El alirón del Real Madrid va a tener que esperar al menos una semana más, porque el Barça no falló, ganó, con mucho sufrimiento, eso sí, pero lo hizo en Anoeta ante la Real Sociedad por 0-1. Y la otra es que ha sido una jornada redonda para el Getafe y el Rayo Vallecano, porque no solo han ganado sus partidos, sino que han visto como el resto de sus perseguidores, salvo el Mallorca, el Granada, el Cádiz, el Levante y el Alavés, no han conseguido la victoria. El Getafe rompía la barrera de un año entero sin ganar lejos del Coliseum, y anoche cayó otro muro por fin para el Rayo Vallecano que parecía ya casi imposible de romper. 14 jornadas después volvió a ganar el Rayo 0-1 ante el Español en Cornellá, y ya ven el descenso a 7 puntos. Alivio en un vestuario que nunca ha dejado de creer. Isi Palazón.
Contentísimo, por fin ha llegado esa victoria que tanto hemos merecido estos partidos de atrás, y hoy ha llegado un campo, yo creo, más complicado de la liga. Este equipo confía siempre en nosotros mismos y sabíamos que la victoria iba a llegar. Hoy ha llegado, así que a disfrutarla, que el domingo tenemos otra final.
No pierdan la sintonía del partido de la una, porque hoy nos espera un protagonista del Rayo Vallecano para hablar de esa gran victoria y de lo que espera el domingo ante el Barcelona en el Camp Nou. Además, vamos a estar en el torneo Vicente del Bosque, que se está presentando a esta hora en Alalpardo, y por supuesto conoceremos la última hora de nuestros equipos, que a pesar de no tener competición este fin de semana, salvo el Rayo Vallecano, pues sí vienen con toda la actualidad. Y hoy también estaremos pendiente de la Youth League. Se juega hoy un partido que puede ser histórico para el juvenil de el Atlético de Madrid. Va a jugar la Final Four ante el Salzburgo, juega su semifinal, y hoy estaremos con Sergio Díez, uno de los chavales de Fernando Torres, que quiere hacer historia con la camiseta rojiblanca. Enseguida vamos con todo ello, pero como siempre a esta hora ponemos en orden los contenidos del informativo de las 2 de la tarde. Y ya está aquí con nosotros David Junquera. Hola, David, buenas tardes.
Muy buenas, Laura. Vuelve a la Universidad de Alcalá de Henares la ceremonia de entrega del Premio Cervantes en su versión presencial. Llevábamos 2 años sin poder hacerlo por la pandemia. Los Reyes han presidido en el Paraninfo el acto institucional en homenaje a la escritora Cristina Peri Rossi, galardonada este año. No ha podido asistir por motivos de salud, y la actriz Cecilia Roth ha recogido el premio en su nombre. Don Felipe ha elogiado la trayectoria de la autora uruguaya.
Su escritura, en los diversos géneros que ha cultivado, baraja ironía y lucidez, humor y ternura, en una vasta obra cuyo eje siempre es la condición humana y sus vicisitudes.
Las letras toman hoy Madrid con la Noche de los Libros, en la que van a participar 500.000 de autores, casi 200 librerías y más de 100 bibliotecas de los municipios de la región. En el Círculo de Bellas Artes continúa la lectura continuada del Quijote, con la participación de rostros conocidos como la vicealcaldesa Begoña Villacís, que antes se ha pasado por el Buenos Días de Onda Madrid de Carlos Ibáñez para asegurar que confía, pero no pone la mano en el fuego por el alcalde en relación con los contratos de emergencia del ayuntamiento.
A ver, yo creo que la mano en el fuego, hemos visto suficientes cosas en políticas como para no ponerla por nadie, pero sí que es verdad que tenemos una relación de confianza.
José Luis Martínez Almeida va a comparecer el próximo martes en un pleno extraordinario para dar explicaciones un día después de que los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño declaren ante el juez que investiga este caso. Eso será el lunes.
Gracias, David. Os escuchamos a las 2 de la tarde. A esta hora, como siempre, ponemos en orden también las noticias del deporte en el partido de la una de Onda Madrid. Victoria milagrosa puede ser el título a lo que ayer ocurrió en Anoeta. Real Sociedad 0, Barcelona 1. La Real fue mucho mejor, sobre todo en la segunda parte, con varias ocasiones claras de gol, pero la victoria quedó del lado blaugrana. El Real Madrid tendrá que esperar al menos hasta el próximo sábado en el partido frente al Español, eso siempre que el Barcelona pinchara este domingo contra el Rayo Vallecano. Xavi Hernández, el entrenador del Barça, no pone paños calientes. Ayer le tocó sufrir en el banquillo.
Sí, yo creo que es el partido que he sufrido más, junto, te diría, con el Villarreal. En muchas fases la Real ha merecido más, sí, hay que ser honestos, no podemos engañar a la gente y a nosotros mismos tampoco. Es una victoria de oro para nosotros, que nos permite seguir en la segunda posición y a seguir en la lucha.
A seguir en esa lucha de momento, porque el Real Madrid matemáticamente no podrá ser campeón este domingo. El Rayo Vallecano va a intentar dar la sorpresa en ese partido del domingo aplazado en el Nou Camp, y además lo va a hacer con esa grandísima noticia de la victoria anoche en Cornellá por 0-1 con el tanto de Sergi Guardiola, que ya se convierte en el máximo goleador del equipo con 6 goles, superando a Falcao y a Álvaro García. Por fin llegó el premio al trabajo, Andoni Iraola.
Sobre todo significa clasificatoriamente, ¿no? Porque al final, evidentemente, mentalmente es un espaldarazo importante que estábamos obteniendo poco premio, para, a mi parecer. El margen que teníamos cada vez era más pequeño y necesitábamos, ¿no? Además, fuera de casa, yo creo que con un partido bastante completo, los 90 minutos, un premio para este grupo de jugadores que a pesar de tener esta racha tan negativa, pues sigue creyendo en ellos.
Recordaremos, la única victoria del Rayo Vallecano en Barcelona ocurrió hace 20 años y estaremos con uno de sus protagonistas. De la jornada de ayer, además, que fue muy buena para el Getafe y el Rayo Vallecano, perdió el Cádiz 2-3 ante el Athletic de Bilbao y perdió el Levante 2-3 ante el Sevilla. Y ojo a estas declaraciones. A pesar de la victoria, el entrenador sevillista Julen Lopetegui se sigue quejando de la falta de criterio en la aplicación del VAR. Se sigue acordando del partido del Real Madrid e, increíblemente, también del partido contra el Rayo Vallecano en Vallecas.
Estamos teniendo muy mala suerte en las decisiones finales. Ya nos pasó el partido contra el Madrid, que tenía que haber terminado el Madrid con un jugador menos clarísimamente en la primera parte y no lo hizo. En Vallecas fue algo tremendo. Bueno, hay una clasificación por ahí con VAR y otra sin VAR. En la de Simbar realmente estaríamos muy, muy beneficiados.
Lo que sigue siendo tremendo es que se acuerde de ese partido de Vallecas donde las dos intervenciones del VAR fueron para corregir dos errores claros del árbitro. Eso sí, fueron en contra de los intereses del Sevilla. No tenemos jornada en primera este fin de semana, salvo ese partido Barcelona-Rayo Vallecano para poner al día la competición. Mañana se juega la final de la Copa del Rey en la Cartuja a las 10 de la noche, Betis-Valencia, pero sí tendremos jornada en segunda. Ya algo descafeinada para los nuestros, aunque con mucho en juego todavía para el Fuenlabrada, que va a tratar de quemar sus últimas opciones. Mañana sábado a las 4:15 recibe en el Torres a la Ponferradina. Llamamiento desde el club a todos los aficionados para que estén con el equipo en este partido tan importante. El domingo a las 2 se jugará el Alcorcón Oviedo y el domingo a las 6:30 Lugo Leganés. Y hoy es un día importante para el baloncesto y para el Real Madrid, porque el conjunto de Lasso busca el 2-0 en la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga ante el Maccabi de Tel Aviv a las 9:45, otra vez en el Palacio. Pablo Lasso.
La experiencia siempre es un grado, ¿no? Esperemos que esa experiencia sea positiva, ¿no? No me gustaría que pecáramos de, digamos, de conformismo. Tenemos que rápidamente olvidarnos del partido de ayer. Lo hemos hecho muchas veces, encarar los playoffs sabiendo que puede ir bien, puede ir mal. Terminado, hay que pensar en el siguiente.
Y no quieren que le pase lo que le ha pasado, por ejemplo, al Barça, que es uno de los grandes favoritos de esta competición, pero que ayer vio cómo el Bayern de Múnich le igualaba la eliminatoria 75-90 en el Palau. Además, Estudiantes tiene ya nuevo entrenador, Diego Epifanio, dirigirá al equipo hasta final de temporada, se estrena este domingo ante el Guipúzcoa y también dedicaremos tiempo a las chicas de Estudiantes que arrancan el playoff por el título, juegan el domingo en el Palacio de los Deportes ante el Valencia. Y en el tenis, en el Conde Godó en Barcelona, ayer quedó suspendida toda la jornada por la lluvia. Ha quedado pospuesto para hoy el partido que se debió jugar ayer de octavos entre Carlos Alcaraz y Jaume Munar, y hoy, en principio, y si el tiempo lo permite, deben jugarse los octavos y los cuartos de final. 9 minutos sobre la una, el partido de la una, con muchas cosas hasta las dos. Y no perdemos tiempo porque tenemos muchas cosas que contar, entre otras lo que está ocurriendo ahora mismo en la Casa de la Cultura de Alalpardo, porque allí, como es tradición en estas fechas, se está presentando el 6º torneo ya de la categoría cadete que lleva el nombre de Vicente del Bosque en esta localidad de la Comunidad de Madrid. Y allí se encuentra José María Bonilla. Hola, José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura.
¿Cómo está transcurriendo el acto?
Pues bien, ha empezado con un poco de retraso, pero con muchos premiados, con muchos personajes de la vida no solo futbolística ni deportiva, sino de la vida política, etcétera, etcétera. Se ha dado cita en esta Casa de la Cultura de la Villa de Alalpardo, que tiene un día gris, plomizo, que llueve de vez en cuando, pero que el acto evidentemente está lleno de premiados y de muchísimos protagonistas, desde el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pasando por muchos compañeros de profesión, con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, con el presidente de la Federación de Fútbol de Madrid, Paco Díez, con muchos exfutbolistas, el caso de José Antonio Camacho, de Bernardo Schuster, de Julen Guerrero, de Fernando Hierro, de José María Movilla, de Fernando Zambrano, de Félix Bardera, de Felines. También hemos visto, porque también le van a otorgar un premio al jefe de los servicios médicos del Atlético de Madrid, José María Villalón, es decir, el acto que ha empezado con algo de retraso, que todavía le queda mucho a este acto en Villalpardo, pero en Alalpardo, pero para presentar, como bien has comentado, ese sexto torneo de fútbol cadete Vicente del Bosque, que se va a jugar en esta localidad entre los días 17, 18 y 19 del próximo mes de junio.
Bueno, pues buscamos, iremos buscando protagonistas, líneas abiertas con ese punto de conexión hoy en el partido de la una de Onda Madrid para intentar escuchar alguno de todos estos protagonistas. Vamos con lo que ocurría ayer en Cornellá. El Rayo volvió a ganar por fin. Español 0, Rayo Vallecano 1. El Rayo, que se pone ya a 7 puntos del descenso 14 jornadas después, volvió a ganar el equipo de Andoni Iraola. Nos lo contó en esta sintonía Víctor Guillén. Hola Víctor, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, sensaciones buenísimas las que nos dejó el Rayo, sobre todo en la segunda parte, a pesar de que se marcaba o se adelantaba primero en el marcador en la primera parte, pero pudieron llegar más goles en la segunda, donde fue el claro dominador el equipo de Iraola ante el conjunto españolista.
Pues el sabor de boca no pudo ser mejor, no solamente por, como bien dices, por los tres puntos, sino por la imagen que dio el equipo de Iraola, que dominó, llevó la iniciativa. Una línea de presión en bloque muy alto, con una línea, con una presión muy intensa que ahogaba al español.
Tenemos problemas, Víctor, con esa línea de D3G. Vamos a ver si podemos mejorar. Si no, está aquí también Carlos Sánchez Blas, que estuvo viendo el partido y nos puede comentar. Hola, Carlos, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas.
Decíamos que muy dominador el equipo de Iraola y que por fin consiguió el premio al trabajo que tanto tiempo les ha costado.
Bueno, lo hemos comentado varias veces desde el 18 de diciembre, que fue la última victoria del Rayo, que no era un equipo muerto, no era un equipo enterrado. Es verdad que no ha tenido buenos resultados, ¿no? Había firmado antes de esta victoria un 4 de 39 que le había penalizado mucho. Había cierto temor en el barrio porque el Rayo estaba solamente 4 puntos por encima de la salvación, pero ayer demostró que es un equipo muy vivo, ganó en un estadio difícil y gran rendimiento de futbolistas como Guardiola, que ya llevan 6 goles en el Campeonato Nacional de Liga. Con lo cual, certificación casi virtual de la salvación, tiene un más 7, incluso no sumando ningún punto más. Parece que en 37 va a estar la salvación, pero el Rayo celebró como se merece lo que puede ser estar otro año más en Primera División.
Último intento con Víctor Guillén, nuestro compañero. ¿Qué sensaciones te dejó el Rayo? Que nos llegaba un poquito dificultosa esa conexión.
Pues sobre todo con las ideas, un equipo con las ideas muy claras, y hay que destacar, hablábamos de jugadores como Sergi Guardiola, jugadores como Isi durante la retransmisión, pero también tácticamente el equipo de Iraola muy serio y con mucho oficio, no solamente en labores ofensivas, sino también y sobre todo en labores defensivas. Fue un equipo muy coral, y solo hay que ver que en la segunda parte el Español jugó la gran parte de esos segundos 45 minutos en su propio terreno de juego, cuando se esperaba una reacción del equipo de Vicente Moreno. Prácticamente ni intimidó el marco y la portería de Dimitrevski, así que yo creo que salió un partido de notable alto al Rayo Vallecano, que la mejor traducción la tiene en el casillero de puntos con esos 37 que acumula el equipo de Iraola.
Gracias, Víctor, un abrazo.
Un saludo.
Nos escucha a esta hora Carlos Sánchez Blas, un protagonista del Rayo Vallecano, que seguro que está muy feliz, a pesar de la resaca y de lo tarde que se han debido acostar.
Es que la gente habla de Guardiola, habla de Catena, pero el origen, la génesis, el amanecer de ese gol del Rayo es en la cabeza de Mario, que va por un balón casi imposible, mete la cabeza, menudo cabezón, porque la pone en un lugar difícil para el Español. Bueno, no está jugando mucho porque Baliu es incontenible en ese lateral derecho, pero cuando juega, cumple y además gana su equipo.
Y seguro que hoy está muy feliz. Mario Hernández, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué sentisteis en el momento en que el árbitro pita el final del partido?
pues nada, muy felices por la victoria, pues al final lo venimos buscando desde hace mucho tiempo y se dio así y muy felices por ello.
Y alivio, supongo, ¿no? Porque es que lo veníamos contando, es que el Rayo juega bien al fútbol, es que el Rayo lo merece, pero es que no entra la pelotita, no quiere entrar y claro, pues no conseguíais esa victoria tan importante para conseguir la permanencia que habéis dado un paso de gigante con ello.
Sí, llevamos una mala racha. Al principio de la temporada, pues con media ocasión metíamos 2 goles y en estos últimos 13 partidos, pues nos costaba más hacer gol, incluso llegando mucho más que en las primeras jornadas y no conseguíamos hacer el gol, pero ayer pues conseguimos hacer ese gol que nos dio un empujón y nos hizo venirnos arriba y nos ayudó para conseguir la victoria y 3 puntos muy importantes que nos acercan mucho al objetivo.
Y lo que son las cosas, Mario, ¿cuánto os ha podido quitar el VAR esta temporada? Y ayer el VAR fue el que ratificó el gol a favor del Rayo Vallecano porque vio que no había fuera de juego.
Y bueno, al final pues el VAR está para eso. Si no fuera de juego, pues como fue ayer, no se quita el gol y contento por conseguir la victoria, como he dicho antes, que era lo que veníamos buscando desde que llegamos a Barcelona.
Oye, Mario, al final ver la imagen que trasladasteis, ¿no?, en el vestuario, esa foto de equipo celebrando la victoria, ver imágenes después del partido con Álvaro García caballo de Trejo, con vosotros emocionados porque costaba mucho ganar, es un poco el reflejo de lo unido que está ese vestuario y de lo guay que está haciendo la temporada, ¿no?
Sí, la clave de nuestro vestuario, pero ya no desde este año, sino desde el año pasado, que somos una piña, somos un grupo que nos llevamos todo muy bien, que ninguno se cree más que el otro y al final esa es la clave de nuestro éxito y al final pues somos un grupo que miramos todos por todos y al final yo creo que ahí está la clave.
Este año has debutado en primera, estás jugando menos que el año pasado porque Iván Baliu no te deja espacio, pero claro, ¿cómo se lleva el ver que un tío te quita el puesto pero que luego es un compañero espectacular? No lo puedes odiar, ¿no?
No, para nada. Por ejemplo, ayer pues me daba consejos, al final del partido me da un abrazo como el que más y al final pues es un compañero con el que me llevo muy bien y muy feliz de que pues está haciendo una buena temporada y yo por los minutos que tenga pues aprovecharlo al máximo posible.
Ya no da miedo, ¿no?, llegar a casa ayer a las 2 de la mañana, ver ahí la aplicación en el móvil, ¿no?, darle al F5 y mirar la clasificación, ya no aterroriza tanto como hace una semana, ¿no?
No, ya no asusta tanto. Antes esta semana pasada pues te daba un poco miedo mirar la clasificación, pero ahora pues la miras con más alegría.
Y una cosa, ¿es posible ganarle al Barcelona los 2 partidos de Liga? Que podéis hacer historia el domingo, le ganasteis en Vallecas 1-0. ¿Poder ganarle 2 partidos al FC Barcelona sería bonito, sería histórico? ¿Lo veis posible o no?
Sí, ¿por qué no? O sea, nosotros vamos a ir a Barcelona igual a por los 3 puntos. Queremos ganar allí y ojalá pues conseguir esa gesta.
Sería una victoria que aplaudiría también el madridismo, ¿eh, Mario?
Sí, seguro que sí.
Seguro que sí. Bueno, hablabas antes de la clave, ¿no?, de que ha sido la unión del vestuario y también el momento de, o sea, el no venirse abajo, ¿no? Yo creo que anímicamente eso lo tenéis que haber trabajado un montón porque cuando ves que los partidos son malos y que te han ganado justamente, pues ya está, te vas a casa y no tienes nada más que hacer. Pero cuando ves que no llega ese premio al trabajo, yo no sé cómo habéis soportado estos 4 meses, Mario.
Sí, al final las semanas se hacen difíciles cuando ves que no ganas y al final juegas bien y no salen los resultados, pero pues al final como dices tú, es un trabajo pues anímico y que al final pues nos veníamos confiados porque veníamos jugando bien, veníamos aunque no aceptábamos de cara a puerta, pero lo que he dicho antes, veníamos jugando muy bien, la pelota no quería entrar y al final pues ayer entró.
Además, una jornada redonda, ¿eh? Habéis ganado y los de abajo, salvo el Mallorca, el Granada empató y han caído Cádiz, Levante y Alavés. Ha sido una jornada buenísima, realmente buena para el Rayo.
Sí, igual que la semana pasada, pues no fue una jornada tan buena, que perdimos y ganaron casi todos, pues esta semana ha sido muy buena para nosotros.
Lo único, ahora no hay que relajarse, ¿eh? Ha llegado la primera, pero que esto todavía hay que rematarlo un poquito, con una victoria más quizás, ¿no?
Sí, eso es. Ahora no tenemos que relajarnos y por lo menos conseguir otra victoria para ya quedarnos tranquilos.
Uh-huh. Oye, una curiosidad que tengo. Iraola fue lateral derecho, uno de los laterales derechos históricos de la Primera División. ¿Te mete mucha caña, os mete mucha caña ahí en esa posición a los que jugáis ahí?
Sí, un poco, pero al final es un lujo tenerle entrenado, porque al final es un jugador que ha estado mucho tiempo en primera y mejores consejos con él yo creo que no nos va a dar nadie a los laterales. Entonces, pues, muy contento.
Fenómeno, ¿dónde estabas tú en el año 2000?
En el 2000, pues, en casa, yo creo, en la cuna.
3 años, ¿no?
Como mucho pañal, ¿no? Bueno, pañal a lo mejor ya no. Pero algún escape habría todavía, ¿no?
Un año.
Pues un añito, entonces, buen pañal. Pues mira, hace 22 años que el Rayo no gana en el Camp Nou. Y Laura, si quieres que lo motiven, lo puedes cruzar con Iván Amaya, técnico del juvenil, que lo conoce bien, y que ha ganado en el Camp Nou. 0-2, doblete de Bolo.
Estaba yo echando mal los cálculos. Efectivamente, hace 22 años, Mario Hernández tenía un añito y Iván Amaya creo que tendría más o menos los que tiene ahora Mario Hernández. Hola, Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué consejo le podemos dar a Mario de cara al partido del domingo en Barcelona?
Bueno, pues Mario, la verdad que yo lo conozco hace mucho tiempo porque tenemos familiares en común, amiguetes en común, y la verdad que es un tío trabajador. Creo que ayer hizo un partidazo, me gustaría felicitarle porque ayer hace un gran partido.
Te está escuchando, Iván.
Muchas gracias, pues, Iván. Nada, la verdad que no era fácil, llevaba tiempo sin entrar en, como yo, en dinámica del equipo titular, y ayer cumplió con un sobresaliente. Creo que era un partido muy difícil, muy complicado, en el que cuando viene el equipo sin ganar, y para mí un 10. Y lo que decís, pues al final, ¿qué consejo le voy a dar? Pues al final, ¿qué le vas a decir? Porque creo que es un equipo que se deja todo, que está muy trabajado, como dice él. Creo que Iraola está haciendo una temporada espectacular, creo que es un entrenador que trabaja muy bien, me gusta cómo presiona, me gusta cómo utiliza los sistemas, y sinceramente creo que es un equipo que, claro, que empezamos tan bien, que ahora todo lo que hacía el Rayo era malo, pero es que al Rayo Vallecano todo nos cuesta mucho. Es que el Rayo, yo como he vivido Rayo y mamado Rayo, es que al final al Rayo nos cuesta muchísimo lograr los objetivos, es que no es fácil.
Bueno, Mario, ¿que le pides algún consejo a Iván? Que más o menos estaba en tu edad y, bueno, no era lateral, pero era central en ese partido.
Está chupado ganar el Camp Nou.
Que me dé la poza mágica para ganar el Camp Nou, a ver cómo se hace. Entonces,
corriendo mucho, Iván, ¿no? Corriendo mucho.
Pues sí, corriendo mucho y creyéndolo. Al final, creyéndolo. Y nosotros fuimos a creernos. Era también en una situación, también hay que decirlo, era una situación en la que nosotros ya estábamos salvados matemáticamente. El Barça jugándose la Liga con una presión añadida grandísima. Y nosotros íbamos sin presión ninguna. Creo que ellos se confiaron muchísimo y éramos un equipo, como digo yo, éramos un equipo. Uh-huh. No éramos grandes futbolistas, sí, pero hicimos un gran equipo. Y yo creo que al final muchas veces los grandes futbolistas no hacen mejores equipos. Y yo creo que el Rayo en este momento, ahora mismo, lo que necesitaba era ganar. Creo que ya pega el paso, le falta un pasito, como bien habéis dicho. Pero creo que el paso que dio ayer es de gigante, y yo creo que el Rayo ahora va a estar mejor, ¿no? Porque ya sabe lo que es ganar. El problema era que no sabía lo que era ganar hacía mucho tiempo, y eso, pues, cuando estás dentro es complicadísimo.
Hay que escuchar al maestro, Mario. Que muchas gracias por estar con nosotros.
No te dan estos consejos.
Eso. Muchas gracias por estar con nosotros. Te agradecemos mucho porque sé que te acuestaste tarde ayer después de llegar a Barcelona. Sí. Y nada, todo el ánimo del mundo para intentar hacer algo importante en el Nou Camp, que ya llevas la poción mágica que ha dado Iván, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros y a Iván también.
Venga, hasta luego.
Un abrazo, Mario. Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Nos quedamos con Amaya, que nos puedes hacer medio programa, Iván. Madre mía.
¿Cómo me gusta hablar a los Amaya, ¿eh?
Me gusta, yo soy muy apasionado del fútbol.
¿Qué recuerdos tienes de aquel partido? 0-2, el Barça ganándose, estaba jugándose la Liga, efectivamente. Quizás se confiaron aquel doblete de John Pérez Bolo y fuiste titular en aquel partido, en aquel equipo que dirigía Juan de Ramos. ¿Qué recuerdos te trae aquel encuentro? La única victoria del Rayo en el Nou Camp.
Pues la verdad, recuerdo muy bonito, ¿no? Yo recuerdo, fíjate, me acuerdo que todavía estaba ese día, no teníamos hotel en Barcelona, tuvimos que ir a hospedarnos a un hotel a Siche, tuvimos que ir a hospedarnos porque no había hoteles, porque estaba lo del rally que hacen allí en Barcelona, estaban todos los hoteles ocupados y sinceramente parecía como si estuviéramos de vacaciones, ¿no? Estábamos ahí
Siche no es mal sitio, ¿eh?
Estábamos en línea de playa.
Ya ves.
La verdad que parecía eso increíble, pero sinceramente éramos profesionales, de verdad. Yo creo que ahí es donde mamé la profesionalidad, ¿no? Porque tenía grandes profesores, ¿no? Tenía a Jesús Diego Cota, tenía a Julen Lopetegui, tenía a Alcázar, tenía a Estíbariz, tenía jugadores que creo que eran los mejores para enseñarme los principios del fútbol, y esos son los que me han hecho a mí ahora pues tener esta pasión por el fútbol.
Es que fíjate, en aquel partido jugó Julen Lopetegui efectivamente en la portería, Cota, Llorens, Iván Amaya, Alcázar en la línea de defensa, Hernández, Posner, Elder, Pablo Sanz, Canaval y John Pérez Bolo, y con dos chavalines en el banquillo como Michel y Luis Zembranos. ¿Qué recuerdos, Iván?
joder, recuerdos muy bonitos, porque al final es que vas a Barcelona, ves el Nou Camp hasta arriba, ellos pues celebrando casi la Liga, pero sinceramente es que teníamos, decimos de ir a Ola, pero es que también Juan de Ramos creo que hizo un gran equipo, es lo que te digo, no teníamos individualidades, porque es verdad que sí que marcaba un poco la diferencia Luis Zambrano, pero es que luego Bolo era un tío que trabajaba desde arriba, Cannaval trabajaba, Posner creo que era un boss to boss de los que creo que ahora no hay en el fútbol, Elder era súper agresivo en medio campo, era un 6 espectacular, un estilo Casimiro. Y luego, pues en defensa, la verdad que andábamos muy bien. Éramos un equipo, pues, que no éramos los más técnicos ni los mejores con balón, pero creo que éramos lo que no hay ahora, los centrales, ¿no? Centrales agresivos, que sepan defender los centros laterales, que sean intensos, y creo que fue lo que nos hizo ganar el partido.
Y fue uno de los mejores rayos de toda la historia, porque fue aquel Eurorrayo que jugó la Copa de Europa.
Se nos saltan las lágrimas.
La Copa de la UEFA, entonces. ¿Has visto, a lo mejor, este año, aunque ha sido luego la situación muy diferente, alguna similitud de este Rayo de Iraola con aquel Rayo vuestro que empezabais tan abrumadores las temporadas, aunque en este caso, como decimos, la diferencia es que el de Iraola se nos ha caído un poquito en la segunda vuelta? ¿Ves similitudes de aquel Rayo con este?
Pues yo, cuando empezó la temporada, te voy a decir sinceramente que sí, porque es lo que digo, no es porque Iraola sea el entrenador y yo le quiera hacer la pelota, ni mucho menos. Yo Iraola le llevo siguiendo desde el año pasado, pero es que me gusta mucho, porque yo soy un jugador que me gusta mucho el tema de la presión, soy un enfermo del tema sobre la presión, me gusta el press tras pérdida, y creo que la primera vuelta creo que sorprendimos a muchos equipos, ¿no? Es verdad que luego ya durante pasada la temporada, pues los equipos ya no les sorprendes tanto, porque al final ellos se confían muchas veces, pero creo que el Rayo, el problema que ha tenido ha sido el gol, ¿no? Yo creo porque el Rayo ha creado ocasiones, creo que ha sido un equipo, siempre ha tenido la misma dinámica, yo creo que ha sido un equipo con bloque alto, presión alta arriba. Creo que está hecho todo igual, lo único que al final pues no tan entra los goles, ¿no? Es verdad que también tuvimos el momento ese bueno de Falcao, que metió, no sé si fueron 7 o 8 goles, que fue lo que al Rayo también le dio muchísimo. Es verdad que ahora, sinceramente, creo que Sergi lo está haciendo espectacular. Uh-huh. Creo que, joder, es un delantero, me gustaría tenerlo en mi equipo, ¿no? No da un balón por perdido, pelea, trabaja, es bueno con balón y sin balón, creo que está haciendo un gran trabajo para el equipo, pero que lo que te digo, el Rayo lo está haciendo bien. El problema es que, claro, hay tanta igualdad, los equipos no quieren defender, los equipos de arriba quieren meterse en Europa League. Creo que es una liga muy, muy igualada, pero que creo que el Rayo, sinceramente, ha hecho una primera vuelta chapó y que la segunda vuelta no ha sido mala. El problema es que no hemos encontrado, no hemos dado con la tecla del gol, que es lo que ha faltado al equipo. Pero ya te digo que con el partido de ayer creo que el Rayo Vallecano va a dar una vuelta y va a acabar mejor de lo que pensamos todos.
Ojalá que sea así. Ya por último te pregunto por tu faceta de entrenador en el juvenil del Rayo. Estáis ahora mismo cuartos, a 4 puntos del Leganés. ¿Satisfecho con la marcha del equipo en esa división de honor?
Pues sí, muy contento, ¿no? Porque al final me he encontrado lo mismo. Digo, no somos un equipo con individualidades, pero somos un equipo, ¿no? Yo siempre le digo a mi equipo lo que le he dicho a Mario, que es que para el Rayo Vallecano nos cuesta siempre todo, porque nos metimos en Copa del Rey, este año nos hemos metido en Copa del Rey, que hacía tiempo que no se metía el Rayo Vallecano, y es que es verdad que al final todo nos cuesta un poco más, ¿no? Porque al final no tenemos pues esas herramientas que tienen los demás clubes, ¿no? Y equipos, que al final te tienes que adaptar a la situación de, pues de, por ejemplo, te voy a poner ejemplo, ¿no? Pues tiene muchos jugadores de fuera, el Valladolid, el Leganés, la Cultural Leonesa, y nosotros, pues bueno, nos tenemos que nutrir de los jugadores propios nuestros, y sinceramente creo que ha sido, este año todavía nos quedan 5 finales, porque yo siempre he dicho que todavía no hemos hecho nada, que estamos cuarto, yo quiero acabar lo mejor posible y quedar lo más arriba posible. Mi objetivo es quedar entre los 4 primeros, y si es posible quedar tercero, pero que sí que es verdad que me he encontrado un equipo con un gen Rayo espectacular, que sinceramente me gustaría que algún día pudiera venir a verlo, porque creo que te iba a recordar mucho al Rayo de Juan de Ramos.
Bueno, y por último te pregunto, que seguro que lo conoces bien, hoy juega el juvenil del Atlético de Madrid esa semifinal de la Youth League, es un premio que tengamos un equipo español entre los 4 mejores de Europa. ¿Tú crees que puede hacer algo importante el equipo rojiblanco, que has jugado contra ellos este año?
Pues sí, yo creo que ese Atlético de Madrid tiene una jornada espectacular. Creo que de ese equipo va a haber muchos jugadores que van a estar en la élite del fútbol. No digo Atlético de Madrid, pero en la élite van a estar. Creo que es un equipo que Fernando lo tiene muy bien trabajado. Es un equipo muy rocoso, difícil de marcarle un gol. y luego las ocasiones que tienen pues las aprovechan porque tienen jugadores con mucha calidad. Yo sinceramente le deseo que quede campeón, que creo que se lo merece, que creo que por la temporada que llevan es espectacular. Y lo que digo que es un equipo muy fiable para ser campeón.
Pues ojalá que sea así, porque será una gran noticia para la cantera del fútbol español. Gracias, Iván. Ha sido un placer volver a reencontrarnos tantos años después.
Muchas gracias a vosotros.
Venga, un abrazo. Bueno, pues la 1:30 de la tarde, el partido de la 1 de Onda Madrid. Cerramos esta información del Rayo amplia, yo creo que merecida, porque ha sido una de las grandes noticias y de lo que nos espera este domingo con ese Barcelona-Rayo Vallecano, con las últimas declaraciones que hizo ayer Iraola.
Para mí interesantes, porque viene a reforzar la idea del equipo, la forma de jugar. Es decir, se ha jugado igual en la victoria, primera vuelta, que en la derrota, segunda vuelta.
No hemos cambiado prácticamente durante el año nuestra idea de juego, o sea, ni cuando nos han ido muy bien las cosas, ni ahora que nos estaban yendo peor. Teniendo más balón que el contrario, teniendo más tiros, teniendo más remates, más corners, más, y no nos estaba llegando. Creíamos o seguimos creyendo que esa es la idea para acercarnos a los puntos, ¿no? Me alegro de que el partido ha sido pues muy, muy similar a los últimos que hemos jugado. Este partido pues ha caído de nuestro lado.
Bueno, y estuvo Falcao en el banquillo, que ya es noticia, no jugó, pero está preparado para el Barcelona-Rayo Vallecano, lo recupera, salvo contratiempo inesperado, Iraola para el tramo final de la temporada.
Pasaron más cosas ayer. Como decíamos, esa victoria milagrosa del Barça 0-1 ante la Real Sociedad, que como decimos también va a suponer que se retrase un poquito el alirón para el Real Madrid. Ojo a estas declaraciones de Dani Alves nada más acabar el partido, que dice que han llegado tarde a la lucha por la Liga.
Suerte que no hemos llegado antes, ¿no? Hemos tardado en llegar, suerte de ellos que no habíamos llegado antes y hasta nuestro que no habíamos llegado antes, ¿no? Pero al final, pues la vida es así, llegamos tarde, tuvimos que hacer un esfuerzo bárbaro para intentar sacar la ventaja, sabíamos que era muy, muy, muy difícil por el estado del rival también, pero vuelvo a insistir, suerte de ellos que no hemos llegado antes.
Cachondo, Dani Alves.
Bueno, es un cachondo, además lo dice riéndose, pero si atendemos a la calculadora, el Barça está un punto peor que cuando llegó Xavi, con un partido menos, es decir, como mucho, si le gana al Rayo, que está por ver, le habría recortado, le había mordisqueado 2 puntos en la tabla.
Detalle importante, no lo vio igual Xavi Hernández, su entrenador.
Bueno, hoy no es para sacar pecho, ¿no? El partido es una evidencia, ¿no? Es una victoria de verdad importantísima, a pesar de que el juego no es el correcto, sobre todo en la segunda parte para nosotros, pero de verdad, son 3 puntos de oro.
Volvió Piqué, que fue de lo mejor, además del Barça, en una semana inmersa de polémicas con tantos audios publicados por El Confidencial. En la grada de Anoeta se lo tomaron a cachondeo. Piqué llama a Rubiales, decían los aficionados de la Real Sociedad. Y ojo a este momento también, luego terminó mal la cosa para el Cádiz, cayó 2-3 ante el Athletic de Bilbao, pero espectacular. El speaker del, bueno, Carranza iba a decir, del nuevo...
Nuevo Mirandilla.
Mirandilla. Venía de ganar el Cádiz en el Nou Camp al Barcelona y esto prometió el speaker.
Prometí que si ganábamos en el Camp Nou, iba a dar la alineación en inglés. Pues aquí la tenéis, inglesecito, iba a andar por casa. Vámonos. Your match in Barcelona is pa' comerte toda la pelona. Con el Ledespa. Declaration de Hacienda. I don't have money ni pa' tabaco. 50-50, Carlos Ocampo. I like 3 cumbre de gretos. With 80, Álvaro.
¿Qué te parece el speaker del Cádiz?
Este tío es un fenómeno. Ya dijo que Dios había hecho su trabajo en el Camp Nou, que no podía fallarle. Lo suele hacer en castellano, pero con ese toque de inglés de Cambridge, es una maravilla. Viva Cádiz y viva el espectáculo.
Inglés de andar por casa, decía él. Bueno, pues el Cádiz cayó 2-3 ante el Athletic de Bilbao. Y cayó el Levante 2-3 ante el Sevilla. Falló un penalti el comandante Morales, que se fue deshecho en lágrimas. Después de ver cómo su Levante perdía el partido y prácticamente dice adiós a todas las opciones de permanencia en Primera División. Fue una jornada, eso sí, redonda para el Getafe y para el Rayo Vallecano y también para el Real Madrid. Seguimos en el partido de la 1 de Onda Madrid.
El partido de la 1
en Onda Madrid.
Y
Easy dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad.
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión. Y estamos de enhorabuena, porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas. Y recuerda que si compras en casadellibro.com, puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro. Siempre sabremos el libro que necesitas.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Volvemos a ese salón de actos de Al Alpardo, donde está teniendo lugar la presentación del sexto torneo cadete Vicente del Bosque, porque creo que José María Bonilla está ya con un protagonista. Adelante, Boni.
Bueno, Bernardo, la liga prácticamente decidida, ¿no?
Bueno, sí, bastante, pero
con Bernardo,
ya sabes que hay que terminarla siempre, hay que llegar al final de verdad. No, lo típico lo que es la liga, constante, ser constante, ¿no? No tener estos altibajos como los rivales, que lo tuvieron este año demasiado, y al final es un campeonato de esto, ¿no? Constancia y regularidad, y es lo que ha demostrado el Madrid.
¿Le ves con opciones de ganar también la Liga de Campeones?
Bueno, si has llegado ya hasta ahí, pues todo viendo los rivales, y la verdad que el jardín que tiene el Madrid, pues todo es posible.
Se habla mucho de estos días del tema de Mbappé, se habla hoy de que puede haber cambiado absolutamente todo, que se esté dilatando todo, ¿a ti qué te parece?
A mí me aburre, porque ya son muchos años, no es un tema de ahora, es un tema de cada verano. Yo espero que venga, porque esto tiene que terminar una vez, y yo espero que positivamente para que le vemos con los mejores en una liga competitiva y con, bueno, luchando contra los mejores. Pero vamos a ver qué pasa.
¿Y el Atlético cómo lo ves? ¿También te aburre?
No, el Atlético no, pero está luchando como siempre, ¿no? Año pasado ganó la liga, siempre está ahí, siempre hay que confiar en ellos, y yo sobre todo los conozco bien y no hay ni un problema, van a estar al final donde quieren estar.
Oye, Bernardo, tú hiciste pasillo con el Barcelona. Tú, eso que se habla tanto del pasillo del Atlético de Madrid al fútbol, al Real Madrid, si gana la Liga antes de acudir al Metropolitano, ¿tú lo ves bien, lo ves mal?
Esto depende de la directiva. Eso en mi época lo decidió Joan Laporta, lo dijo que sí, y el equipo lo hace. Por eso es un tema así, lo van a arreglar igual. Yo creo que no va a haber problemas.
Pues se marcha Bernardo Schuster, que ha sido pues tal vez uno de los últimos protagonistas en acudir a esta presentación del sexto torneo cadete de Al Alpardo.
Siempre interesante escuchar a Bert Schuster sus opiniones sobre el Madrid, sobre el Atlético de Madrid, precisamente sobre el Madrid. Carlos, no sé si tenemos novedades sobre ese parte de guerra que tiene el conjunto de Ancelotti, sobre el estado de los últimos tocados, sobre todo de cara ya al partido ante el Manchester City el próximo miércoles.
Bueno, estamos atentos sobre todo a tres hombres muy importantes, a Alaba, a Mendy y a Casemiro, los tres tocados, los tres seria duda para jugar en Manchester el próximo martes. Alaba con esa molestia en el aductor, pendiente de la resonancia, continúa aparte. Mendy ha hecho una parte del entrenamiento de forma individual y luego gimnasio, y Casemiro se ha quedado en el gimnasio, con lo cual de momento no toca balón, así que los tres duda. Hay buenas noticias, como que Bale ya está bastante recuperado, si quiere contar con él en la segunda parte Carlo Ancelotti, y también Vallejo, que ha superado la COVID y está con el resto de compañeros, con lo cual pendientes de Alaba, de Casemiro y de Mendy, los tres seria duda para jugar frente al equipo de Guardiola.
En ese partido de las semifinales de la Liga de Campeones nos pide paso de nuevo José María Bonilla con un ex precisamente del Real Madrid, Boni.
Bueno, estamos con José Antonio Camacho. ¿Cómo estás viendo el final de Liga? Yo creo que está ya muy pero que muy decidida, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Prácticamente, bueno, hace ya tiempo que estaba bastante decidida, pero siempre ha habido incertidumbre hasta el final. Si pueden bajar el Madrid el listón, pero no lo ha bajado y ya para los demás es imposible.
¿Le ves campeón de Liga y le ves campeón de Champions?
Ya es otra cuestión, pero hay solamente cuatro equipos que pueden ser campeones, ¿no? Y uno de ellos es el Real Madrid. Y la verdad es que, bueno, igual que hace a lo mejor dos o tres meses no se le respetaba tanto para el Champions, ahora tiene las mismas posibilidades que el que más.
¿Cómo ves la eliminatoria ante el Manchester? ¿Muy igualada?
Sí, igualada va a ser seguro, porque son dos grandes equipos, cualquiera de ellos puede ser campeón. Y cualquiera de ellos va a caer, pero yo espero que el que pase sea el Real Madrid.
Gracias, José.
Nada.
Rodeado de grandes, José María Bonilla, otro grande él siempre del Atlético de Madrid, que nos ofrece esa última hora del conjunto rojiblanco, Boni, porque también hay que estar pendiente de hombres, de si recupera Simeone a hombres como Herrera y como Jiménez, sobre todo, que son los dos tocados que más preocupan en el conjunto rojiblanco.
Bueno, más que más preocupan, que más posibilidades tienen de poder recuperarse en los próximos días. Y sí, en el club son muy optimistas, Diego Pablo Simeone también lo es, de que pueda contar tanto con el futbolista mexicano como con el central uruguayo de cara al compromiso del próximo fin de semana, no este, sino el siguiente, el día 30, ante el Athletic Club de Bilbao. También va a recuperar para ese partido dos jugadores que no pudieron actuar el pasado miércoles en el Metropolitano ante el Granada, es decir, Condogbia y Felipe, también van a ser alta para ese compromiso. Van a gozar los jugadores del Atlético de Madrid dos días de descanso el fin de semana, puesto que no tiene compromiso liguero el conjunto del Atlético de Madrid, así que hasta el próximo lunes no volverá al trabajo el equipo de Diego Pablo Simeone, te digo, pendientes sobre todo de esos dos jugadores, del mexicano Héctor Herrera y del uruguayo José María Jiménez, para que terminen del todo y bien su recuperación de esos problemas musculares.
Hoy a las 6 de la tarde tienes una cita con los juveniles del Atleti, lo sabes, ¿no?
Yo creo que tenemos todos una cita con los juveniles del Atleti, sí.
Que juegan contra el Salzburgo, semifinal de la Youth League, la Liga de Campeones Juveniles. Lo ha hecho de cine el equipo de Fernando Torres hasta llegar a este momento. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Pues con la Liga prácticamente cerrada y en el Grupo 5 de División de Honor Juvenil, le mete 7 puntos al Real Madrid. El equipo de Fernando Torres se mide hoy en las semifinales de la Youth League contra el Salzburgo. El Atlético de Madrid quedó segundo del Grupo B por detrás del Liverpool y eliminó al Hajduk Split en 16avos de final en los penaltis. En octavos de final se cargó al Real Madrid venciendo por 2-3 y en cuartos derrotaron al Borussia Dortmund por 0-1. Hoy a las 6, como digo, se miden al Salzburgo y Sergio Díez, lateral y uno de los fijos para Fernando Torres, ya te escucha.
Pues a poco de menos de 5 horas ya de esa semifinal nos atiende Sergio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo está ese baúl de ilusión en el equipo de cara al partido de semifinales de la Youth League?
Pues bastante bien, tenemos muchas ganas. Teníamos ya muchas ganas de jugar este partido, con bastante ilusión, la verdad, porque llevamos mucho tiempo trabajando. Y pues bueno, con muchas ganas y con mucha ilusión de afrontar el partido.
Y un sueño casi hecho realidad. Hombre, ojalá se pueda ganar el título, pero estar ya ahí entre los 4 mejores de Europa equipos juveniles es una pasada.
Sí, a ver, está claro que es una pasada. Se podría decir que hemos hecho ya un poquito de historia, pero bueno, nosotros tenemos un objetivo claro, Queremos ir a ganar la Youth League, queremos ir a la final e ir a por todas. No quedarnos cortos, no quedarnos solo con haber llegado a la Final Four de la Youth League.
Bueno, un tío de Moratalá, 18 años. Cuando empezaste a jugar al fútbol, ¿te imaginabas en una de estas?
Sí, bueno, que quién se imaginaría que un chaval de barrio llegase a una Final Four de la Champions de juveniles. Pero bueno, que lo que te decía, que siendo constante con trabajo, que llegan las cosas.
Uh-huh. Porque tú has pasado por la cantera del Madrid, del Rayo, y hace 3 años llegaste a la del Atleti, ¿no?
Sí, bueno, yo empecé en Moratalá de pequeño, uh-huh. Después ya me fui al Real Madrid, estuve 2 añitos. Y después me llamó el Rayo Vallecano y decidimos, mi familia y yo, pues irnos al Rayo Vallecano. Y después hasta ahora, que hace 2 años y medio me vine aquí al Atleti. Y pues muy bien, la verdad, aprendiendo mucho y desde el trabajo y la humildad, pues consiguiendo cosas.
Oye, Sergio, además, jugándolo prácticamente todo este año, ¿no? Con el Atlético de Madrid, afianzándote en ese puesto de lateral derecho y donde sois un equipo muy sólido defensivamente. De los 131 equipos que hay en la División de Honor Juvenil, sois el equipo menos goleado de los 7 grupos de División de Honor, ¿eh?
Sí, bueno, creo que nuestro estilo de juego también, aparte de atacar, creo que nuestro míster nos dejó muy claro que lo primordial o una de las principales cosas de nuestro equipo era defender y defender bien, que desde la portería cero pues se empezaban a ganar los partidos. Y pues sí, hemos sido un equipo bastante sólido durante el año y en esta competición también.
Hablando de esa solidez defensiva, os enfrentáis a un rival en las semifinales contra el Salzburgo, contra un tipo que se llama Simic, que es el delantero más goleador y que sobre todo cae mucho por tu lado, por ese costado izquierdo ofensivo suyo, derecho defensivo tuyo.
Sí, bueno, sabemos que es un equipo bastante fuerte, pero bueno, creo que trabajando todos juntos en equipo, sobre todo en equipo, pues creo que vamos a poder resolver bien el partido y resolver los grandes jugadores que tienen ellos.
Viene de eliminar al PSG, que era uno de los favoritos, y bueno, también en la trayectoria vuestra ha sido fantástica, ¿no? Con esa eliminación, sobre todo la de octavos de final ante el Real Madrid, hicisteis un gran partido, la del Dortmund, además en ese partido frente al Madrid marcaste uno de los goles, en el Dortmund participaste en el penalti que luego marcó tu compañero Currás. Eres un indiscutible para Fernando Torres. Has jugado absolutamente todo en Europa, lo estás jugando prácticamente todo en la Liga. Supongo que muy contento también en la faceta personal, Sergio.
Sí, bueno, yo sí, obviamente, claro que estoy contento. Yo intento siempre pues trabajar al máximo, ser constante en mi trabajo y siempre desde el lado que me toque, en la grada, en el campo, en el banquillo, donde sea, pues dar lo mejor de mí.
¿Y cómo es Fernando Torres como entrenador?
Pues muy bien, al principio todo fue un poco raro porque claro, tenías ahí a Fernando Torres como entrenador y era impactante.
Sí, ¿no?
Pero bueno, luego fue ya todo mucho mejor, todo mucho más cercano.
Cuando os llega por primera vez,
pues bien,
presenta.
A ver, pues impactante porque tienes a Fernando Torres delante de ti, pero bien. Nada, luego ya fue todo mucho más cercano, todo mucho mejor. Fue todo más cercano y cogimos entre todo el equipo, Misters, cogimos una relación más cercana y mucho mucho mejor.
Uh-huh. Además sigue teniendo esa cara de niño que tenéis todos con 18 años, sigue siendo el niño del Atlético de Madrid, ¿no?
Sí.
¿Y es más fácil bueno, sí. Cuando tienes un entrenador que ha jugado al fútbol, Sergio?
Sí, a ver, no es que sea más fácil, sino que a lo mejor, pues, como él ha vivido nuestra situación desde más cerca y ha sido un profesional de este deporte, pues a lo mejor sí es que es cierto que nos puede ayudar un poco más que otros entrenadores, pero es cierto que todos los entrenadores que hemos tenido o que he tenido yo de la cantera del Atlético de Madrid han sido muy, muy buenos y me han ayudado bastante, pero sí que es cierto que cuando tienes un entrenador que ha sido profesional en este deporte, pues te puede ayudar un poco más, tiene un plus.
Uh-huh. Bueno, ya por último te pregunto, el sueño también de un canterano es debutar alguna vez en el primer equipo. Tú ya has entrenado a las órdenes de Simeone, has tenido algún entrenamiento. Ayer, por ejemplo, consiguieron debutar Javi Serrano, Giuliano Simeone. Tú has estado ya en tercera división también. Bueno, es el sueño que también tienes, el poder recibir alguna vez la llamada de Simeone y poder debutar con el primer equipo.
Sí, bueno, yo voy a seguir trabajando y siendo constante en mi trabajo y entrenar cada día mucho más y mucho más. Y pues bueno, si cae la oportunidad de que pueda debutar con el primer equipo del Atlético de Madrid, la verdad es que sería un lujo y sería un placer, la verdad.
Pero de momento a ganar al Salzburgo y a ganar la Youth League.
Sí, ahora centrados en el partido, que es lo más importante que tenemos ahora. Y a darlo todo, que estamos con mucha ilusión y con muchas ganas.
Pues Sergio, muchas gracias, mucha suerte. Transmíteselo a tus compañeros y estaremos muy pendientes de ese partido y que podáis llegar a la final y ojalá ganar este campeonato, el ser el mejor equipo de Europa de la categoría juvenil. Un abrazo fuerte.
Ok, muchas gracias. Chao.
Pues a ver si lo pueden conseguir los chicos de Fernando Torres. Esa final será el próximo lunes, la otra semifinal entre la... Lo teníamos por aquí.
Me he apuntado por aquí, sí. Pero ahora mismo me has pillado.
Juventus era uno de ellos. Juventus-Benfica, aquí está Blas para apuntarnos. Juventus-Benfica. Bueno, vamos con información de segunda división, porque no tenemos jornada en primera, pero sí tendremos en segunda división. Y bueno, pues el Fuenlabrada se le agotan los cartuchos ya. Mañana es una finalísima ante la Ponferradina a 12 de la permanencia. Esto ha dicho Sandoval en la previa de ese partido, mañana sábado 6:15.
Yo creo que la motivación más importante es ganar un partido. No permitir los errores que hemos hecho, que creo que le hemos dado vida a todos los rivales. Que estemos concentrados, como siempre. Esta semana, otra más de buen trabajo. Si algo me da rabia es que mis jugadores no tengan la recompensa luego en el terreno de juego.
El domingo a las 2 de la tarde, el Alcorcón ya descendido recibe la visita del Oviedo y el domingo a las 6:30, partido ya algo descafeinado, Lugo-Leganés. El Leganés con 11 puntos por encima del descenso, pero ojo que todavía no está asegurada esa permanencia. Y esta tarde tenemos baloncesto. A intentar conseguir el segundo punto de la eliminatoria de cuartos de final, el Real Madrid de Pablo Lasso ante el Maccabi, Blas, y que no le ocurra lo que le pasó, por ejemplo, ayer al Barça, que de ser el favorito en la competición, pues de momento se va con 1-1 a Alemania.
Es que el playoff es muy puñetero, ¿no? Ganó el Bayern 75-90, a pesar de tener la baja de Darren Hilliard, uno de sus mejores jugadores, que se fracturó la clavícula en el primer partido, ya está fuera de combate toda la serie, pero muy buen partido del Bayern. Están las dos series empate a 1, el Barcelona-Bayern y el Olimpia de Milán contra Efes de Estambul. Hoy Olympiacos-Mónaco y el partidazo en el Palacio, Real Madrid-Maccabi a las 8:45. Si gana el Madrid, casi está muy cerquita de la Final Four, Belgrado 2022. Ambientazo en la calle Goya.
El empujón de la afición fue clave, algo por lo que hemos luchado toda la temporada, por tener ese apoyo de la afición y esa ventaja de campo que es importante. Como todo, no es decisivo. Al final, si un jugador tira solo, la tiene que meter. Nosotros darles esa gasolina para que ellos nos la devuelvan. En ese sentido, no tengo más que agradecer al público y estoy seguro que mañana va a haber un gran ambiente que nos va a apoyar mucho y que además realmente le necesitamos.
¿Habrá hoy indulto para Zonkins y Hurtel, Blas?
Esto es opinión, mucha información, poca. Yo creo que no. Sinceramente creo que no. El indulto está más o menos acordado, ¿no?, en relación a los entrenamientos con el primer equipo. Continúan en la dinámica, pero me cuesta mucho pensar que Lasso vaya a cambiar la tendencia de los últimos partidos. No va a estar Gaby Deck todavía positivo en COVID. Lo quiere recuperar Lasso para el partido del martes en Tel Aviv. Si gana hoy el Madrid, tiene dos oportunidades. Primero el martes, luego el jueves, para jugar la séptima Final Four en 10 años de Pablo Lasso Birrón.
Mañana, jornada 30 de la ACB, partido importante para la permanencia. El Fuenlabrada va a jugar en la cancha del Valencia a las 6, el domingo a las 12:30, Betis-Real Madrid. Y en la LEP, el Estudiantes tiene nuevo entrenador.
Sí, se ha ido J. Cuspinera, ya la derrota en Coruña colmó la paciencia de la directiva. Llega Diego Epifanio, que conoce muy bien la categoría, trabajó con Burgos, luego en ACB no le salió demasiado bien, estaba parado hace algunos meses. Es el cambio en Estudiantes, que tiene que meditar, porque parece muy complicada la primera plaza, necesita que Granada pierda dos por aquello del averaje, pero sobre todo, Laura, van pasando los entrenadores, van pasando los jugadores, van pasando las categorías y la directiva es la misma, con lo cual Estudiantes tiene que recapacitar, porque como el propio club ha asumido y ha dicho públicamente, si no se sube a la ACB sería un fracaso rotundo.
Se estrena este domingo a las 12:30, recibe al Guipúzcoa y las chicas de Estudiantes arrancan el playoff por el título.
6 de la tarde, muy ilusionante, además en el Palacio, vuelven a jugar en el Palacio de los Deportes, el domingo a las 6, Estudiantes-Valencia, la vuelta en el Afonteta el jueves 28 de abril de la siguiente semana. Es un partido muy complicado, segundo contra séptima, pero estuvieron en la fase final de la Copa del Rey y vuelven a estar entre las 8 mejores de la Liga Femenina.
Y vamos con el territorio Madrid al tanto. Bueno, ya hemos tenido un trocito de Madrid al tanto con la presencia hoy de nuestro protagonista del juvenil del Atlético de Madrid de la Youth League, pero hay que hablar de otro tema importante, y es que Luis Rubiales, el presidente de la federación, dijo el otro día en su comparecencia, larga comparecencia, que todo este tema de la polémica por llevar la Supercopa a Arabia Saudí lo había hecho por el bien del fútbol español, para recaudar fondos para el fútbol, sobre todo modesto, y el fútbol femenino. Y en Radio Televisión Madrid hemos tenido la oportunidad de hablar con Stephen Newman, que es el presidente del DUS Internacional y de la Asociación de Clubes de Tercera División, asociación que nació precisamente para intentar recaudar más ingresos porque consideran insuficiente la aportación de la Federación Española de Fútbol. Diego, ¿qué nos ha dicho el presidente del DUS?
Pues eso más o menos, que es verdad que reciben unos 150.000 euros de los que hablaba Luis Rubiales el otro día en la rueda de prensa. Es cierto, es el dinero que se le entrega a los clubes de la Segunda División B, antes Segunda División B, ahora Primera Federación, pero es insuficiente. ¿Insuficiente por qué? Porque hay tres exigencias importantes que desde que ha llegado Rubiales se ha impartido en la Primera Federación. Una es, evidentemente, el tema de la infraestructura, que tiene que tener una luz potente con 600 vatios, un césped natural, con una grada para público de 4.000 asistentes, y luego además hay que añadir los árbitros, las licencias P, que son las licencias profesionales, y por supuesto los viajes de los futbolistas. Por lo tanto, Stephen Newman, el presidente de esta asociación y presidente del DUX, considera insuficiente los 150.000 euros que sí recibe.
Sí, sí, recibimos esa cantidad, pero lo que he dicho, 150.000 euros al año, sinceramente, entre arbitrajes, licencias P y los viajes, pues salimos perdiendo. La suma es que tenemos que poner dinero, porque 150.000 euros no es suficiente para cubrir esos tres conceptos.
Bueno, pues no es suficiente para Stephen Newman y la asociación. Una asociación que, por cierto, se monta porque quieren generar recursos económicos, pero siempre trabajando con la Real Federación de Fútbol Española. Es verdad que Stephen Newman se siente amenazado con esta asociación porque desde la española le dicen que tiene que disolver dicha asociación o si no, es posible que no compitan.
Uno de los derechos fundamentales de la Constitución y de los derechos humanos es poder asociarse. Y ellos decían, si lo hacéis, si sigue adelante con la asociación, os podríamos echar de la competición. Pues eso, desde luego, es una amenaza, es un abuso de poder y va en contra de todos los derechos de los ciudadanos de este país.
Bueno, pues parece que no todos los clubes de esta Primera Federación están tan de acuerdo con lo que dijo Luis Rubiales el otro día. Bueno, vamos con lo que nos espera este domingo en Madrid, al tanto que destacamos de la jornada en Primera y en Segunda Federación.
Pues mira, dos partidos en Primera Federación importantísimos, el DUX Sanse, que es el derbi, además con la destitución de Marcos Jiménez esta semana en el Sanse, y además el Madrid Castilla se enfrenta al Atlético Baleares, buscando la permanencia. Le metió 6-2 al Barça, el Barça B, la pasada semana al conjunto balear al Barça. Y por cierto, en Segunda Federación el Móstoles, la permanencia es importantísimo, se la juega frente al Real Avilés. 5 equipos de tercera están pendientes de este partido porque su descenso provocaría uno más en tercera.
¿Cuál será el partido, Matt? Partido
pues,
de la otra.
Un partidazo. Va a ser en Preferente, el grupo 2, Atlético de Pinto contra RSC Internacional. Es decir, primero contra segundo. Partidazo.
Y además contaremos el Real Madrid ante el Betis y el Estudiantes frente al Guipúzcoa. Todo desde las 11 en Madrid al tanto. ¿Y qué nos esperan los deportes de Telemadrid? Carol García, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Volvemos a sacar la calculadora para saber cuándo y dónde puede ser campeón de liga el Real Madrid. Vemos el resumen del partido del Barça en San Sebastián. No pincharon los de Xavi de milagro. El resto del fútbol de primera división, con la victoria del Sevilla, la del Athletic y la del Rayo Vallecano, por fin lo necesitaban los de Iraola, que ya están más cerca de la permanencia. Estaremos con la presentación del torneo de Vicente del Bosque y dos historias para terminar. La de una corredora de 75 años que estuvo en la Maratón de Boston en 1972 defendiendo los derechos de la mujer y ha vuelto a hacerlo ahora. Otro asunto también que afecta a Rubiales, el dinero que ingresa la Federación por Derechos de Arbitraje en el fútbol femenino se ha multiplicado por 3 esta temporada.
No nos lo perdemos en Telemadrid a las 3 y la próxima cita del deporte en Onda Madrid, 7:30 con Rodrigo de Pablo en el Enfoque del Deporte. Gracias por su atención, hasta el lunes, adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.